y ya presente Juan Monteverde, precandidato a intendente. ¿Cómo andamos, Juan? Bienvenido.
Buenas, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, bienvenido nuevamente. ¿Cuándo fue? Hace ya los que filmamos acá abajo y nos acordamos antes, Alejito, ¿dos años?
Y fue la campaña anterior.
Claro, la anterior, la anterior.
Qué rápido que pasa el tiempo.
Es como si hubiese venido la semana pasada.
Por eso, por eso. ¿Cómo andamos, Juan? ¿Bien?
Bien, bien, bien. A las corridas, pero bien, contento porque... Nada, recién charlábamos fuera de aire, hay como en un clima de muy contradictorio, porque una situación muy,
es un poco eso,
muy,
¿no?
muy dura, muy compleja que estamos viviendo en Rosario y en Argentina, pero a su vez, lo que yo estoy notando, a diferencia de otras campañas, la necesidad de la gente de creer en algo. Por lo menos estuve ayer, yo les contaba...
¿En qué situación eso? ¿En qué situación te
bueno,
das cuenta?
Bueno, ayer estuvimos por los festejos del 20 de junio ahí en el monumento, que fue un festejo popular enorme, y la cantidad de gente que se acercaba, pero no a contar los problemas como me pasaba muchas veces en las campañas anteriores, sino a dar palabras de aliento, de sacarse una foto, de decir vamos que esta vez tenemos que cambiar, necesitamos un cambio, nos cansamos de lo mismo de siempre. Así estoy notando como una energía en esto, entre peor están las cosas.
¿Alguno te dijo, perdón, no te voté y esta vez te quiero votar?
Sí, un montón.
Mirá.
Un montón. De muchos diciendo eso.
Mirá,
la verdad que yo te venía viendo, pero como que nunca me animaba.
Claro.
Pero la verdad que ya probé con todos y todos me defraudaron, así que esta vez queremos un cambio de verdad, así que...
Nada. Claro, es contradictorio porque es como medio desesperanza, pero también con ganas de seguir a alguien, ¿no?
Es que por más que uno se enoje mucho y esté muy enojado, y de hecho a nosotros nos pasó, y por eso creamos nuestro propio partido político...
¿Lo entienden ustedes a que la gente esté enojada? Sí.
O sea, yo lo que veo es... O uno comprende el enojo, porque básicamente el enojo tiene que ver con que cada vez vivimos peor, digamos, y pasan las elecciones y siempre nos prometen que vamos a vivir mejor y ese vivir mejor no llega nunca. Ahora, lo que también es verdad es que uno puede estar muy enojado, pero llega un momento en que por más que uno los putea a todos, en algún momento alguien quiere creer que algo de verdad se puede cambiar,
claro.
Porque si no, ¿qué hacemos?
Claro.
Si decimos, mira, esto no tiene solución. Y bueno, esa desesperanza también después te termina inmovilizando. Entonces, bueno, hay como una necesidad de creer en algo. Y bueno, en Rosario nosotros estamos particularmente haciendo este esfuerzo de decir, che, juntémonos de distintos espacios políticos tratando de buscar lo mejor de cada uno de los lugares y diciendo, suspendamos momentáneamente esas pequeñas diferencias o esos matices y concentrémonos en lo que todos entendemos, de izquierda, de derecha, de centro, joven, viejo. Todos sabemos que acá la prioridad es poder construir una Rosario sin miedo. Por eso nosotros dijimos, construyamos un nuevo espacio político y pongámosle ese nombre. O sea, lo de Rosario sin miedo no es un eslogan de campaña. Es una propuesta a toda la sociedad, primero a la política, a que nos dejemos de joder, digamos, diciéndolo mal y pronto, que suspendamos esa diferencia y trabajemos en esto. Después, cuando lo resolvamos, si quieren, nos volvemos a pelear entre todos. Pero primero, pongamos este punto arriba de la mesa y hagamos cada uno un esfuerzo para poder salir adelante, y yo creo que se puede.
Y hablando de reclamos, ¿qué fue lo que notás que más te reclaman, quizás?
Mira, yo me vengo juntando, la última semana me junté con varios, con cámaras empresarias y demás, y todos me decían lo mismo, ya, la verdad que no tiene sentido que hablemos de la economía, porque si nos siguen matando, como nos están matando, si no podemos salir tranquilo a la calle, si mis hijos no sé si van a volver, la verdad que no me importa si a mi empresa le va un poquito mejor o un poquito peor. O sea que todo, por eso digo que todos claro. coincidimos en que la prioridad número uno es poder empezar a vivir un poco más tranquilos. Y si no damos una pelea de frente y de verdad y decidida y valiente contra las mafias que hoy están gobernando la ciudad, va a ser imposible. O sea, va a ser imposible. O sea, tenemos que dar una batalla contra las mafias porque hoy el nivel de violencia que vive Rosario es diferente al del resto del país.
Claro.
Digamos, inseguridad hay en todos lados. Ahora, lo que vivimos en Rosario no se vive en otro lugar. Rosario está cuadruplicando la tasa de homicidio con respecto a cualquier otra ciudad de Argentina. Bueno, hubo otros países, hubo otras ciudades que tuvieron situaciones peores que las nuestras, sin embargo, pudieron salir. Yo estuve hace un mes en Colombia. O sea, cuando nosotros dijimos la prioridad de estas elecciones y de por qué nos estamos juntando tiene que ver con la seguridad. Bueno, vayamos al lugar donde peor la pasaron y donde lograron salir. Medellín tenía, en el peor momento de la violencia, 380 homicidios cada 100.000 habitantes. 380. Rosario tiene 22. O sea, imaginemos que se puede estar mucho peor.
Sí.
Bueno, hoy Medellín tiene 12. Tiene la mitad. O sea, no es que los problemas no tienen solución. Ahora, llega un momento... ¿Qué hicieron en Medellín? Llegó un momento que dijeron, che... O nos ponemos de acuerdo, hacemos un gran acuerdo social, o no hay futuro para nadie. Digamos, y empezaron a hacer la mayor inversión en los lugares más violentos, empezaron a la par que urbanizaban los barrios populares, retomaron el control de las zonas que estaban gobernadas por las mafias. Digo, hay alternativas, se
¿es
puede.
¿Es posible hacerlo acá?
Y se puede claramente. Pero porque otros ya la pasaron peor y lo lograron. Ahora, si seguimos haciendo lo mismo, digamos, si seguimos todo el tiempo dividiéndonos y peleándonos todo el tiempo por todo, iba a ser muy difícil.
Juan, en la práctica igualmente, desde el municipio, ¿se puede hacer algo realmente por la seguridad?
Mira, no solamente que se puede, sino que los lugares que salieron como Medellín salieron más por políticas municipales y locales que por otro tipo de política. Porque acá lo que tenemos que recuperar es el gobierno de los territorios. O sea, hoy hay zonas de la ciudad que la gobiernan las mafias. ¿Cómo hacemos para romper eso? Bueno, eso se rompe con fuerza policial, pero también con recomposición del tejido social. Digamos, muchas veces, yo vengo insistiendo con esto, muchos de los problemas que tenemos en Argentina es porque discutimos mal. O sea, siempre polarizamos las posiciones. O sea, siempre es una cosa o la otra. O sea, o solamente hacemos inclusión social. O sea, hay todo un sector que dice esto se resuelve solo con inclusión social. Y hay otro sector que dice solo se resuelve con más policía, más balas. Y la verdad es que no es ninguna de las dos solas. Son las dos al mismo tiempo y en el mismo lugar. Digo, desde el municipio nosotros hace fácil 10 años que venimos planteando que hay que cortar la ruta del dinero narco. Y logramos crear una agencia antilavado cuando nos decían que era imposible. Bueno, son esos cambios de paradigma y otro nivel de decisión y de voluntad.
Juan, en caso de ser intendente, ¿cuáles son las tres cosas que primero llevarías a cabo?
Lo primero de todo es hacer un nuevo plan estratégico de la ciudad. O sea, nosotros creemos que la posibilidad que tenemos... A Rosario la gobierna hace 40 años, casi 35, el mismo color político. O sea, tiene que haber un cambio real, decidido y de fondo, y tiene que ser la gente la que decida para dónde va ese cambio. Por ende, un plan estratégico es la primera medida. La otra medida es reforzar la agencia antilavado y convertirla en una agencia local de inteligencia criminal para poder desde el municipio aportar a la estrategia preventiva de seguridad. Y la otra es poner en marcha la empresa de desarrollo urbano, que ya la votamos desde el Consejo, para desde el municipio, donde haya un terreno libre en la ciudad, poder construir un edificio para empezar a generar un parque de vivienda pública de alquiler, para empezar a resolver el problema de la vivienda en Rosario, que es un gran problema y que nadie puede construir un proyecto de vida si no tiene un lugar donde vivir o si no sabe si mañana le sube el alquiler el 100% o se tiene que mudar cada 2 años. Bueno, desde el municipio podemos aportar algo real y concreto para que cada uno y cada una pueda realizar su proyecto de vida.
Es Juan Monteverde, a quien están escuchando, precandidato a intendente.
Che, Juan, acá a veces nos gusta conocer también un costadito más profundo de lo que te gusta hacer y demás. Ahora en campaña imagino que, bueno, que estás a full. ¿Tenés tiempo para hacer cosas que te gustan por fuera de lo político? En algún momento vos contaste que te gusta salir a correr. No sé si seguís saliendo a correr. Sí, sí. Por acá, no sé por dónde corres.
Sigo saliendo, corro. Yo soy de la zona norte, corro siempre ahí por el río. Lamentablemente ahora no puedo. De hecho,
no hay tiempo.
Quise, porque yo generalmente salgo a correr a la tardecita, donde sale la mayoría de la gente, sí, cuando llega a su casa, 7, 8 de la noche, y salir. Ahora no puedo. Intenté el otro día, digo, bueno, salgo a correr antes de arrancar el día. Sí. Pero con este frío me levanté a las 6:45 de la mañana y dije, bueno, voy a ver si junto energía para salir a correr. Era noche cerrada, un frío. No puedo. Pero estoy pensando seriamente cómo voy a hacer cuando sea intendente, porque vamos a ganar la primaria contra Roberto Zuckerman y vamos a ganar la general. Estoy pensando cómo hago para poder mantener ese hábito que, claro, para mí no solamente una cuestión de salud, sino física, sino también mental. Para mí la mejor terapia es salir a correr, y además no es lo mismo que correr una cinta en un gimnasio, que yo detesto correr en cinta. Conectarse también con la naturaleza. Digo, estoy pensando realmente y creo que voy a tener que optar por salir a correr a las 5 de la mañana.
Imagina qué bueno salís, estás yendo a laburar, o no sé, a la mañana estás corriendo y de pronto te lo cruzás Juan Monteverde, intendente.
Sí, pero ya hice los cálculos. Mira, yo de mi casa a la municipalidad tengo 11 kilómetros. Sí. Que más o menos, un poquito más de lo que corro. Yo corro entre 8 y 10. O sea que pensé que de última me vengo a laburar todos los días desde mi casa.
La vuelta te la regalo, Juan.
Por el río. Sí. La vuelta no sé.
Me vengan a buscar. Bondi,
en remis, claro, no sé, me vengo en taxi.
Cualquiera, sí.
Pero estoy pensando seriamente en irme a trabajar como ser intendente corriendo.
La última vez contaste que te seguía Nick y Nicole en Instagram.
Sí, pero Julie me rompió el corazón porque lo chequeó y.
¿Te acordás? No, en serio.
Me había dejado.
Lo hicimos en vivo, ¿te acordás?
Pero escucha, digo, de estas figuras así importantes rosarinas, ¿se te cruza por la cabeza también convocarlas si llegás a ser intendente para armar alguna movida cultural deportiva? Como que en ese sentido tenemos muchos representantes que por ahí no los aprovechamos muy bien. El último caso de lo que pasó con los chicos de la selección cuando vinieron acá.
A ver, también las ciudades que lograron salir de esto.
Sí, te iba a poner el ejemplo de Medellín, que salió también a través de las figuras.
Bueno, con Juanes, digamos, del arte. Ahí el arte, el deporte, la cultura tienen un rol fundamental en esto, porque una de las cosas que nosotros tenemos que recuperar es la autoestima en nosotros mismos, digamos. Y la verdad que una ciudad, que yo siempre digo lo mismo, y cada vez que voy a otra ciudad del mundo, digo, desafío a cualquier ciudad del planeta que pueda tener tres referentes que nosotros tenemos en tres rubros totalmente distintos, como son Lionel Messi en el deporte, Fito Páez en la música y el arte, y el Che Guevara en la política. Son tres íconos mundiales, y son todos de Rosario. Digo, Rosario tiene una capacidad de generar talento. Digo, esos son tres de cientos.
Sí.
Sí. Y yo creo que tienen que ser parte de esto. Por eso cuando nosotros decimos lo de Rosario sin miedo, que es un acuerdo, digamos, no es un partido político. Porque para nosotros esto no lo saca un partido político. Es con los medios de comunicación, con los artistas. Y yo creo que ahí, entre lo, digo, haber salido campeón del mundo después de tanto tiempo, tener a dos estrellas fundamentales de la selección y de esta victoria en particular, como Messi y como Di María, y no haber podido garantizar un festejo acorde a las circunstancias, a mí me parece un fracaso como ciudad. De verdad, yo creo que todos estábamos esperando que se pueda organizar un festejo, que podamos festejar con ver a nuestros ídolos, festejar todos juntos, y no se pudo. No sé quién tuvo la culpa, tampoco me importa echarle la culpa a alguien, sino decir, che, como ciudad fracasamos.
No se pudo organizar.
Como ciudad fracasamos, no pudimos organizar lo que nos merecíamos, lo que hubiese generado como un hito impresionante. Decir, bueno, la ciudad, lo que hoy está visto en Argentina como la ciudad narco, en realidad tenemos problemas de seguridad, tenemos problemas con el narcotráfico, pero también tenemos esto y podemos disfrutar cientos de miles de personas en la calle de ese momento. Bueno, yo creo que eso fue un gran fracaso, pero que estas figuras tienen que ser parte de la estrategia para salir de esto, y no tengo ninguna duda de que si como ciudad le hacemos una propuesta, ellos seguro van a estar.
Juan, el caso Juan es cómo fue en Medellín, para quienes no saben por ahí.
Lo convocó el gobierno, digamos. Mirá. Para parte de la estrategia, porque además, imaginen, si nosotros sentimos que Rosario ya está estigmatizada en el país, imaginemos lo que era Colombia. Que no era en Medellín, no era en Colombia, era en el mundo.
Sí, sí, sí.
De hecho, al día de hoy están peleando, claro, con ese estigma. Entonces, las políticas fueron como muy distintas. Fueron, insisto, políticas de policía, políticas de inclusión social, políticas de hasta de marketing, te diría, y de turismo y de comunicación. De hecho, recuerdo un gran eslogan que se hizo en un momento de turismo de Colombia. Imagínense. Uno veía Pablo Escobar y demás, ¿quién va a querer hacer turismo a Colombia en ese momento donde tenía todos esos muertos? Y habían sacado una campaña que se llamaba, era Colombia, el mayor riesgo es que te quieras quedar. Digamos, daban vuelta a esa cuestión del miedo, decir, bueno, el riesgo, en realidad el riesgo es que te guste tanto ese país que te quieras quedar. Claro. Digo, es una estrategia muy amplia, e insisto con esto, esa estrategia tiene que estar convalidada por toda la sociedad, no por un intendente. Digamos, porque Messi no va a venir a hacer campaña para un partido. Va a venir cuando haya una propuesta que le diga, che, vos querés hacer un aporte a esta situación difícil que le está pasando a la ciudad. Bueno, vení y formá parte de eso. Bueno, eso hicieron con Juanes, con los artistas en Medellín, pero hubo una propuesta seria, un plan de largo plazo, digamos, un plan que venga el intendente, que venga, que haya tres o cuatro cosas que las sigamos manteniendo. O sea, esta lógica de destruir siempre lo que hizo el que estaba antes. Bueno, eso es parte del problema. Si en Argentina no nos damos cuenta que no podemos seguir destruyendo todo lo que hizo el anterior, sí cambiar lo que uno piensa que está mal, porque por algo nos presentamos a elecciones, somos partidos distintos, pero nunca puede ser que el otro haga todo, absolutamente todo mal.
Claro.
Digamos, yo estoy convencido de que siempre, siempre, en el otro hay una partecita de razón y de verdad, siempre. Por más que estemos en vereda opuesta, hay una partecita. Bueno, el desafío, yo creo, de la política del siglo XXI, de una nueva generación política. Yo nací en el 85, o sea, soy nacido y criado en democracia. Creo que nuestra generación tiene ese gran desafío, saber reconocer qué partecita de verdad hay en el otro y agarrar esa partecita de verdad y poder generar ese puente necesario para convivir en sociedad. Después competimos, le proponemos a la sociedad los caminos que son diferentes y que la sociedad elija. Para eso existe la democracia. Pero Juan, si no encontramos eso, va a ser muy difícil.
Con la de elegante, ¿le pifiaron un poquito ahí?
Bueno, parte esta cuestión de dar mal los debates. Digo, ahí se generó toda una situación de esto, que no labure, digo, y era una cosa muy menor del laboratorio hip hop del D7, que era venía elegante, decir, che, vamos a ver elegante, vamos a hacer un reconocimiento, punto. Fueron 30 segundos de trabajo. Después se armó una cosa mucho más grande que el, claro, hecho, que el hecho en sí. Después empezó a haber, digamos, la cuestión de los audios, las fotos y demás. Bueno, eso es un problema, listo, se le saca la distinción, no hay ningún problema. Pero sí creo que hay momentos en que tenemos que gastar más tiempo discutir las cosas importantes que las cosas menores. Porque después nos quejamos de qué es lo importante y qué no, pero le dedicamos tiempo más a las boludeces que a las cosas, que a las cosas verdaderas importantes. Por eso la lógica a mí de la polémica me parece una lógica muy perversa, que tiene la política y muchas veces los medios de comunicación, que solamente es noticia lo que genera polémica. Y ahorita hay que hacerse cargo de los las dos veredas, porque hay, obvio, políticos que trabajan de generar polémica. En vez de trabajar de buscar soluciones, trabajan de generar cosas que generen polémica. Y muchos medios de comunicación levantan temas que generan polémica porque eso les da rating. O sea, nadie quiere discutir cuando aprobamos la agencia, la empresa de desarrollo urbano, o sea, que le puede dar trabajo y casa a la gente. Eso no salió en ningún lado porque no generaba polémica. Entonces, para mí hay que desterrar la lógica de la polémica. Discutamos cosas profundas, no discutamos lo que genera bandos. Porque si no, yo escucho a todos los periodistas, a todos los políticos quejándose de la grieta. Pero después lo único que veo son políticos y periodistas que les gustan los temas que generan grieta. ¿Quién está a favor y quién está en contra?
Claro, alimentan la grieta.
Entonces, de esa lógica me parece que es la que tenemos que salir. Discutamos lo importante, no discutamos lo que genera polémica. Está bien, alguna vez podemos discutir alguna polémica, porque qué sé yo, hasta puede ser gracioso. Ahora, si todo el tiempo estamos discutiendo esas cosas, nos empobrece como sociedad. Porque lo único que hace eso es que cada uno salga del debate más reforzado en su posición anterior. Digamos que es una lógica de esta época, muy una lógica de las redes sociales.
Yo me quedo con mi pensamiento.
Los sesgos de confirmación, o sea, solamente consumo o estoy dispuesto a escuchar aquellos hechos o aquellas opiniones que refuercen mi punto de vista. Y así no nos enriquecemos, solamente nos reforzamos nuestras posiciones y nos aislamos cada vez más. Entonces nos empezamos a dividir cada vez más como sociedad porque cada vez nos alejamos más de encontrar cuáles son los puntos en común. Nos gusta la diferencia. Y una cosa es vivir en una sociedad diversa y diferente, que eso está bueno, y otra cosa es que cada uno esté enfrascado en su pedacito de realidad. Ese me parece que es parte de los cambios culturales que tenemos que hacer.
Es Juan Monteverde, precandidato a intendente. ¿Cómo estamos de música, Juan? Que me acuerdo de la vez pasada viniste, estaba muy cebado con C. Tangana, recuerdo. Sí, me quedó un montón de cosas de la nota, pero recuerdo eso puntual. ¿Cómo estamos ahora? Que pasó un tiempito.
También, bueno, ese disco lo sigo escuchando.
Ese disco no, ese, bueno, a mí me pasó lo mismo. Llegué un poco más tarde y se sigue escuchando todavía.
No, sí, es tremendo. Un discazo, el madrileño es un discazo. Ahora me quedé con muchas ganas de ir al recital de los 35 años divididos en Vélez.
Claro.
Que lo que pasa fue justo el día después del cierre de lista y tuvimos una asamblea que no era imposible que esté en Buenos Aires, pero después cuando vi que además tocó la renga,
tremendo,
después de un montón de años en Capital, me quedé con todas las ganas. Vi justo ayer la caja negra que hizo Julio Leiva con los tres de Divididos.
Sí, sí, sí.
Se la recomiendo porque es buenísima. Muy, pero muy, muy buena. Y me dieron más ganas de haber estado en ese recital. Pero bueno, ahora tenemos entrada que sacamos para Drexler, que viene ahora, no sé qué momento, viste que ahora las
noviembre,
entradas,
noviembre, noviembre.
Seis
noviembre,
meses antes.
Noviembre.
Lo cual es bueno porque te permite pagar en cuota, porque si no, con lo que salen las entradas. Pero bueno, ya tenemos entrada para Drexler. Creo que viene Divididos también en noviembre.
Sí, también.
Y había otro recital por ahí que teníamos en carpeta.
Bueno, pero estamos activos.
Pero sí, estamos perfectamente activados en toda la línea.
Bueno, gracias, Juan, por este ratito.
No, gracias a ustedes. Siempre la paso muy bien cada vez que vengo acá con
Secuencia. Vamos. Casi las 3 de la tarde,
che. Perdón, me olvidé de avisar que traje. Porque
claro, porque
para yo que escuché no se la rumor. Queden acá. Paren, porque yo escuché el rumor en los pasillos, pero
abrió la puerta con los pies.
Claro, bueno, claro.
Traje para no venir con las manos vacías, traje una caja de quesos del Tambo de la Resistencia para que sorteen entre la audiencia.
Bien.
Porque si yo no lo decía, se iba a quedar acá, porque nos ha pasado.
Uno para cada uno.
Pará, siempre nos acordamos de cómo reventó el WhatsApp con
el Celeche.
Porque la primera vez que sorteamos fue en este programa.
Una locura.
El Quiero Monteverde.
Se armó el hashtag
y marcó una época
y explotó el WhatsApp.
¿Te acordás que nos miramos entre los dos y era como
claro. La revancha es
esta. Así que bueno,
volumen 2 ahora. ¿Cómo es ahora?
Ya está mandando. Ahora que algunos puteaban antes. Ahora ponen todos
los Monteverde. Ahí tenés.
No sean tan interesados.
Así son.
¿Cómo es ahora? ¿Qué tenemos para regalar?
¿Qué tenemos?
Hay distintas variedades de quesos, del Tambo La Resistencia directamente a su hogar.
Bien.
Emprendimiento productivo que ya lleva un montón de años mostrando que se pueden producir alimentos ricos, sanos y baratos